Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a Aquí en Confianza. Es miércoles 17 de enero. Soy Adriana Pineda y les doy la bienvenida a este su espacio. Les recuerdo, vayan a seguirnos en la página de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estoy segura que ya están viendo este programa, así que ya nos siguen en YouTube y en Facebook. Pero también vayan a nuestro portal de noticias. Ahí les estamos reportando lo que está pasando en la actualidad en este país. Y bueno, en mi adelanto de las cosas que tienen que saber el día de hoy, pues el día de ayer vimos que se cayó parte del tren interurbano. Lo que creo que molesta son las declaraciones del presidente López Obrador, que dice que estamos haciendo un circo mediático de esto y que pues la caída de 90 toneladas pues no es un hecho a reportar, sobre todo haciendo una obra que lleva también en construcción desde el sexenio pasado, ¿no? Y que se prometió que ya estaría al menos en este. Son cosas que venimos arrastrando de Enrique Peña Nieto y que se comprometió también Claudia Sheinbaum y el Estado de México en terminar, y pues no, ayer se cayó una estructura de 90 toneladas. Gracias a Dios no pasó nada, pero eso pudo haber sido un accidente terrible si es que las personas que perdieron su camioneta hubieran estado dentro de ella, ¿no? Así que tengamos cuidado con las declaraciones y pues hacer también una investigación a fondo con el tema de infraestructura. En el tema del Tribunal Electoral llama mucho la atención el tema de los dineros, porque se suponía que se iba a discutir la deuda millonaria, la multa que le iban a poner a Morena de 60 millones de pesos por el periodo de pre-campañas en el cual vimos a Adán Augusto, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard haciendo uso de recursos, y se le iba a contemplar una multa de 60 millones de pesos, la cual desde una llamadita del Tribunal Electoral encabezado ahora por Mónica Soto dijeron que no era tiempo de meterla, porque al final del día viene el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum y los tiempos no acordaban. Ahí tenemos una deuda, una multa millonaria que ya quisiera que ustedes nos dijeran de dónde van a sacar 60 millones de pesos, que además se suman a un reportaje en el cual se dice que Morena debe 156 millones de pesos al SAT. ¿Se acuerdan que le dice el presidente que los empresarios son malos, que desvían recursos? Bueno, pues Morena debe 156 millones al SAT. Desde 2015 debía 232 millones. Ahorita ya empezaron a pagar. Sin embargo, pues todavía tienen latente esa deuda. Y aparte, ellos dijeron que iban a dar el 50% de las prerrogativas que los involucraban como partido, y no, hasta el momento no se ha cumplido ni el pago de impuestos ni el pago del 50% de las prerrogativas que se iban a devolver a la tesorería, así que se los dejo de tarea. Y si ustedes dicen, no, es que Morena no debe ser el único partido, bueno, pues Morena debe 156 millones, el PT debe 36.7 millones, el PRD, hay un señalamiento que yo creo que está muy chiquito el partido, pero debe bastante, debe 13.3 millones, el Partido Verde debe 1 millón de pesos, Movimiento Ciudadano debe 729 mil pesos, el PAN solo debe 5 mil pesos, y bueno, el PRI ni siquiera sale en la lista porque literalmente lo que le debe al SAT es nulo. Pero entonces, del PAN que le debe 5 mil, a Morena que le debe 156 millones de pesos al SAT, pues sí hay que poner atención. Y finalmente a Samuel García ya le llamaron la atención, porque como lo estuvimos diciendo, es un gobernador en funciones, así que el INE, en la Comisión de Quejas y Denuncias, la consejera Claudia Zavala le dijo que pues ya deje sus fosfo, que toma las responsabilidades que tiene como gobernador y no ande haciendo campaña para Álvarez Maínez. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, hoy es miércoles de Narrativa 24, este espacio que tenemos enfocado en saber las causas, ¿no? Lo que tenemos que contemplar dentro de las agendas que se van a discutir rumbo a 2024. Y ya saben, todos los días discutimos sobre Claudia Sheinbaum, Álvarez Maínez y Xochitl Gálvez, pero también tenemos que poner ojo a lo que está pasando en el país y cómo lo van a tratar los candidatos, no solamente federales, sino locales. Así que hoy traemos un tema muy difícil, no quiero que pase desapercibido, y es el tema de los transfeminicidios que ha habido en los últimos 15 días y que se suman también a los que ha habido en los años pasados, siendo que México es el segundo país en el mundo con más asesinatos de personas trans. Y para esto me acompaña mi querida Fer Gómez, que ya había venido, que es socióloga, tiene su maestría en el Colmex, trabaja estos temas de diversidad sexual y pues que al final del día vinimos platicando la vez pasada sobre la importancia de tener representación de la diversidad sexual dentro de los puestos de poder, ¿no, Fer? Y ahorita tenemos al menos reportados también, porque creo que hay que señalar que no todo se reporta, al menos 6 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales una era representante de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Samantha, la mujer que también es asesinada esta semana, era pues también candidata a ser senadora por Morena, activista. Entonces creo que sí llama la atención y tenemos que poner sobre la mesa que pues no solamente existe una Wendy Guevara ganando la casa de los famosos, sino que también las matan.
Claro. Pues muchas gracias, Adri, por invitarme nuevamente. Gracias por abrir este espacio, que creo que, como bien indicas, pues me parece urgente, ¿no? Sí. Hace unos meses platicábamos y decíamos que pensar que esperar para el 2024 es un año convulso en términos electorales, en términos de toma de decisiones y de los ejes que el país va en los que se va a dirigir, ¿no? Lamento que sean estas condiciones en las que nos volvemos a encontrar en este espacio. Y sí, como bien indicas, en realidad creo que son números que deberían alarmarnos como no solo como país y que no deberían preocupar solo a un eje de la población. Creo que el tema de los transfeminicidios se ha venido profundizando. Como bien dices, México ocupa ese segundo lugar, digamos, en términos absolutos, un poco con numeralia. No es el segundo país en términos relativos, que sí hay unas adecuaciones. La región más peligrosa es la centroamericana, pero México, digamos, ocuparía un segundo lugar o tercero en esos términos relativos, ¿no? Sin embargo, pues no es algo en lo que hay que enorgullecerse. En realidad, los casos van a la alza. Como bien indicas, llevamos solo 2 semanas, ¿no?, del año y tenemos un registro preocupante. Como bien nuevamente señalas, son los casos registrados. El tema también y la complejidad de los transfeminicidios particularmente, y diría en realidad de todos los homicidios sobre personas trans o asesinatos sobre personas trans, porque en los registros solo una organización, que ha sido Fundación Arcoiris, ha registrado los asesinatos de personas trans NB y de hombres trans, ¿no? El resto, claro, digamos, de los registros sí se basan en la experiencia de vida de mujeres trans, sobre todo también porque han sido quienes han tenido una mayor, digamos, visibilidad de esa comunidad, ¿no? Ahora bien, creo que también es preocupante el tema de qué tanto se registra, pero creo que es también, a pesar de lo preocupante del tema, es que se comience a dar mayor cobertura a lo que pasa sobre esas vidas. No es que antes no pasara, es que creo que ahora hay mayores reflectores sobre esas experiencias. Y creo que también está vinculado a que se trata de personas, en este caso de mujeres trans, que tienen una participación política mucho más activa, ¿no? Y que forman, claro, parte, como tú bien indicas, de si bien algunos partidos que son candidatas a ciertos puestos de toma de decisiones y que a su vez han tenido un trabajo de activismo muy interesante, ¿no? O sea, creo que lo más preocupante para mí es pensar que hay un contexto de violencia generalizada que sí se está aterrizando en la vida de personas específicas y en este caso de personas trans.
Y es un contexto complejo porque aparte empezamos el año fuerte. El presidente se refiere a la diputada Salma Luevano como un hombre vestido de mujer. Luego dice que se disculpa. Sin embargo, un día después Salma Luevano dice que, a pesar de que el presidente le dijo que se iban a reunir para ver los temas de agenda, pues no había recibido ni siquiera una cita con eso. Sí. Luego está esta manifestación por el asesinato de Samantha, se abren espacios en Gobernación para discutir los temas, pero al final del día ya sabemos lo que está pasando. No sé qué mesas de diálogo necesitas hacer con Gobernación cuando ya tienes una diputada en funciones, en poder, que no le has permitido sacar la agenda, claro, que ni siquiera le dan audiencia. Y otro caso también para que nos atañe también como población es, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? Lo que pasa con Paulita Suárez, ¿no? También intento de feminicidio por parte de su pareja después de haber sido propuesta de matrimonio, y pues esta situación en la cual pues casi muere. O sea, creo que sí nos habla de un problema que es que abarca la esfera pública, no solamente desde la política, sino desde el machismo, desde los discursos, porque no solamente fue el sí, el presidente maldito y tiene toda la razón, sino a mí me sorprendió mucho ver los comentarios que tenían que ver también con Paola Suárez. De decir que, bueno, es que ella no lo merece. Y la revictimización también, Fer, porque decían, no, claro, es que estaban pedos y entonces drogados y quién sabe qué. Ahí creo que empezamos el año duro porque sí está una realidad fuerte y a mí me preocupa rumbo al 2024, donde pues sí también vamos a tener acciones afirmativas, que qué padre, que vamos a tener participación obligatoria de colectivos, pero no creo que lleguen en una situación buena.
Sí, lo que creo y como bien indicas, me parece que hay una desatención generalizada. Y me recuerda mucho a los temas asociados a las mujeres en los 90 y en los 80, ¿no? O sea, como que sí era una agenda que ya se consideraba, claro, pero a la que tampoco se le prestaba tanta atención. Un poco como, bueno, vamos a calmarlas,
sí,
y sigamos con lo que viene, ¿no? El caso del presidente Andrés Manuel López Obrador me parece paradigmático, además, porque frente a la crítica de López Dóriga, ¿no? Sí. La respuesta es decir, no, pero es que yo soy un hombre muy abierto porque me beso con hombres vestidos de mujeres. Y muchas de las respuestas de simpatizantes de Morena y personas que integran el partido fue decir, bueno, es que hay que entenderlo, es un hombre de otra época, está viviendo un proceso es un proceso muy complejo para entender, ¿no? Y claro, bueno, uno podría pensar eso y tratar de entenderlo si se tratara, no sé, de nuestros abuelos, ¿no? Pero es el presidente de un país. Tiene la obligación de estar informado, tiene la obligación de conocer las agendas, ya sean actuales o de hace 40 años. Además, la respuesta o intentar justificar la acción del presidente diciendo es que no conoce los temas. Bueno, la gente trans ha existido siempre, ¿no? No es un fenómeno contemporáneo, no es algo que se inventó.
No es el internet de las cosas.
Claro, claro. O sea, no es un invento reciente y no es además un ejercicio que intente vulnerar su ejercicio, porque, digamos, yo diría su gobierno, ¿no? Porque ha sido una de las respuestas constantes, no solo del presidente, sino de Morena, decir que cualquier ataque o crítica, ni siquiera ataque, cualquier crítica que esté sustentada en alguna mala práctica, si así lo decimos, la respuesta es decir, no, es que es un ataque a mi persona, a mi gobierno, a este ejercicio, ¿no? Entonces creo que esa sería la primera cosa. Lo segundo que bien señalas también es que creo que sí, como bien indicas, es un fenómeno mucho más complejo y mucho más amplio, que no solo atañe a la vida política, sino que se asiente en otras experiencias, como la de la propia Paulita Suárez, ¿no? Y me recuerda mucho, o sea, venía pensando en ese caso antes de encontrarnos, porque justo habíamos hablado de las pérdidas, sí, ¿no? La última ocasión. Y fue como, bueno, es que pareciera que con ellas hay cierta tolerancia y hay ciertos espacios de aceptación, ¿no? Porque un poco tenían esta imagen más visible, cómica, que juegan y que de alguna manera también reproducen ciertos discursos, ¿no? Que por ahí se ha dicho.
Sí, con el estereotipo, ¿no? Claro, lo que implica ser una mujer trans.
Por supuesto.
En medios de comunicación, sobre todo, ¿no?
Y esa figura era muy cómoda. Pero esto es un reflejo además de lo profundo y de lo peligroso que es la transfobia. Que no importa quién seas, no importa cómo te veas y cuántos seguidores tengas en Facebook o en Instagram, ¿no? Simplemente tu presencia es tan disruptiva que en cualquier momento tu vida está en riesgo. Y eso creo que es algo que hay que señalar. Y creo que es importante también mencionarlo que, bueno, la transfobia sí tiene condiciones específicas y no es como cualquier otra forma de discriminación. Lo digo porque lo que pasa con un poco la experiencia trans es que irrumpe en, digamos, aquellos cánones de comportamiento que tenemos instruidos desde el nacimiento, ¿no?
Claro.
Entonces pareciera que es una presencia que además incomoda visualmente, que incomoda, incluso pienso en Le Magistrade, ¿no?
Claro.
En términos del lenguaje, de la propia visibilidad, ¿no? Y que sí tiene además otra orientación que se fundamenta en no entender por qué existe la gente trans. O sea, básicamente eso, y en odiar, fundamentado en no me gusta tu existencia, una práctica discriminatoria, ¿no?
Incluso en el nombramiento, ¿no? Yo tenía dudas y utilizo los dos términos porque al final del día para mí, o sea, las mujeres trans son mujeres Y hay mucho debate incluso con la palabra transfeminicidio o si se refiere a un feminicidio.
Sí.
Yo quisiera preguntarte a ti cuál es el término correcto, porque también tiene que ver mucho cómo nombramos las cosas, ¿no? O sea, el hecho de que no digamos es el asesinato solamente de Samantha Gómez, es el asesinato de Miriam Ríos Ríos, sino el llamarlo por su nombre también es una forma de hacer resistencia dentro de lo que está pasando, ¿no?
Sí, pues ese también ha sido, digamos, un debate no solo diría político, sino también académico, ¿no? Intentar dar respuesta a cuál es la categoría que mejor se emplea. Yo prefiero el uso de transfeminicidio porque creo que sí se asienta en la transfobia, ¿no?
Claro.
Y tiene un fundamento transfóbico y también un fundamento misógino. Es decir, se confabulan esas dos experiencias, ¿no? Pero por supuesto, al decir que es un transfeminicidio, también lo englobo dentro de los feminicidios al tener esta lectura sobre las mujeres trans. Digamos, yo uso esa categoría porque creo que también tiene la potencia de visibilidad. Como antes se decía, no es un asesinato de mujeres, ¿no?
Sí.
Es un feminicidio porque tiene una complejidad, tiene una intencionalidad basada en el odio.
Claro.
Y digamos, nombrar así tiene cierta potencia también pues de visibilidad y de reconocimiento de que es un fenómeno que se fundamenta en odiar la existencia de una persona.
Y en el machismo, ¿no? Porque yo lo primero que vi cuando pasó lo de Paulita Suárez fue pensar en también todas las mujeres que han vivido esa experiencia, ¿no? Por parte de parejas violentas y que se repite mucho con este estereotipo de el hombre ya eres mía, incluso con lo simbólico que podría ser pedir el matrimonio a una persona y luego agredirla, ¿no? El caso de cuántas mujeres viven esto. Y yo sí vi un símil, ¿no? De decir, ok, están estos debates, claramente hay muchas posturas. Yo no estoy a favor de ninguna que niegue derechos e identidades. Sin embargo, pues ahí es cuando vemos los paralelismos, ¿no? De que el machismo al final del día ataca, más allá del nombre al que le pongamos, sino que se sigue entendiendo como estas personas que molestan, ¿no? Que el cuerpo de esta persona molesta, la identidad de una mujer y la identidad de una mujer trans molesta.
Sí, creo que es esto que ya señalábamos, ¿no? El tema de cómo una presencia, una experiencia, y que creo particularmente otra vez que pues sí, han sido las mujeres trans las que han tenido mayor visibilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, hace poco tenía una charla con un amigo cercano, un chico trans que es muy cercano a mí, y me decía, ¿cómo es que de pronto lo que pasa con nosotros es que tendemos a ocultarnos un poco y sentirnos cómodos en esa experiencia, ¿no? Dice, de vez en cuando, pues pasará que algunos hombres trans, claro, también diciendo, pues sí, por una propia experiencia de seguridad, ¿no? De decir, no voy a hablar con todo el mundo al respecto. Pero decir, como bueno, quizá alguno de los elementos que nos hace más visibles podría ser la altura, pero pues si eres un hombre trans alto, nadie sabe que eres trans, ¿no? Y a veces esa posición también ha sido cómoda. Creo que también hay que. Eso es una de las cosas que en el proceso de estas investigaciones ha sido recurrente. También hay que dejar de esperar que toda la población trans y que todas las personas trans tengan este ímpetu activista. Sí hay una diferencia entre tener esa presencia activista y un poco la gente que solo quiere vivir.
Es lo mismo que nos piden a las mujeres, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Es como eres mujer, ergo tienes que ser feminista, ergo tienes que traer siempre la agenda y no se dan cuenta de lo que incluso la decisión de decir, ok, soy feminista y lo voy a hacer, pero a lo mejor no voy a ser activista feminista, ¿no? O sea, creo que también es una doble responsabilidad que no les toca, ¿no? O sea, que deberíamos ser como sociedad, estar como contemplando que son tareas de derechos humanos y nos tocan a todos. No nos toca nada más porque somos mujeres o porque somos mujeres trans o somos hombres trans.
Exactamente. Es justo una agenda que no compete únicamente a ese grupo poblacional, ¿no? O sea, yo creo que justo y un poco retomándolo, volviendo al panorama del 2024... Pues me parecía muy gracioso y te lo digo con toda honestidad, pues este video de Santiago Taboada diciendo como, ay, lamento profundamente lo que pasó con Paola, ¿no? Uh-huh. Pero cuyos fundamentos además en la política y su manera de hacer política, no solo de él, sino de del partido que representa, pues se basan en negar la existencia de estas identidades, en negar la autonomía de los cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene en sus filas a personas como América Rangel, ¿no? O sea, creo que para mí es una respuesta además muy ambigua y que eso pasa no solo, insisto, no solo en el PAN, sino con el resto de partidos. Tener una agenda muy progresista, diría entre comillas, ¿no? Muy de apostar por los derechos humanos, pero tener esa otra ala
bueno,
en todos los casos.
Bueno, el mismo presidente, ¿no? O sea, supondríamos que no, como dices, no es un abuelito que no tuvo contacto nunca como con la diversidad sexual. Se supone que es un presidente de izquierda en este país que conoce y reconoce las causas. Hay muchísima militancia dentro de Morena que pertenece a la diversidad sexual, que está, o sea, incluso la Cámara de Diputados, las únicas mujeres trans que existen siendo diputadas vienen de Morena. Entonces no es una agenda que te resultaría como externa. Sin embargo, pues sí viene la parte de falta de honestidad también dentro de los partidos políticos, porque perdónenme, Lili Téllez va en primera fórmula, o sea, al Senado de la República en plurinominal por el estado de Sonora, en fórmula con Manlio Fabio Beltrones, no entiendo eso, pero de todos modos es como, al final Lili tienes una transfóbica que ha sido abiertamente violadora de derechos humanos, porque ni siquiera es como que, ay, se me salió un comentario transfóbico. Ah, no, es alguien que sistemáticamente ha llamado al abuso y a los mensajes de odio en una primera fórmula. Entonces, perdón, Santiago Taboada, vete a poner a hacer ese video a tu partido, ¿no? Claro. O gente de la diversidad sexual, creo que primero tienes que hablar con tu presidente, que es tu máximo dirigente, antes de venirle a fiscalizar a otros. Porque al final del día, pues lo que yo quiero llegar es, llegamos a un transfeminicidio. O sea, esto es muerte. O sea, Fer, son 6 muertes en lo que va el año. Son 15 días.
Registradas.
¿No? Registradas, justo. Creo. O sea, no es menor.
No. Y creo que justo eso es también la potencia de cuando se habla de la discriminación. Creo que particularmente en México es como, no, es que eso es discriminación. Pero esto es discriminación. O sea, cuando la discriminación es tan profunda, cuando la transfobia es tan sistemática, que acaba con la vida de la gente. Y son personas reales, es decir, son personas que tienen familias, no es simplemente un número, es gente real cuya vida fue terminada basada en el odio, ¿no? Entonces, creo que la potencia además de pensar en la transfobia y hago este señalamiento es que una práctica transfóbica inicia en algo como lo que hizo el presidente, que es basado en una malgenerización, y sí, digamos, la forma más profunda o la forma más extrema que alcanza la transfobia es el asesinato.
Claro. ¿No?
Pero tiene otras múltiples formas que igual vulneran la experiencia de vida y que la vulneran profundamente. Yo entiendo que también hay un compromiso de la diputada Salma con Morena y sé que también sus respuestas estuvieron basadas en ello, pero por supuesto que está vulnerando su experiencia de vida.
A ver, como socióloga, te la voy a voltear porque al final del día siempre hablamos de activismo y esta obligación que tenemos si pertenecemos a una comunidad, si somos mujeres, con el feminismo, si pertenecemos a la diversidad sexual, con esto. Incluso la militancia, ¿no? Es que si eres purista tienes que levantar la mano, si eres morenista. Aquí yo quiero preguntarte en las instituciones, porque al final del día, pues las instituciones también tienen un marco jurídico legal que permiten una construcción cultural también más importante de lo que podríamos estar haciendo tú y yo en este programa, que sí es muy importante, pero no es lo mismo tener un presupuesto para un CONAPRED, no es lo mismo tener un presupuesto para una CNDH, no es lo mismo tener un marco jurídico. Digo, hay avances, ¿no? O sea, el INE tiene el primer protocolo de voto trans a nivel mundial, literalmente. Creo que tenemos las acciones afirmativas. Sin embargo, me gustaría hacer como un análisis de cómo llegamos con instituciones y marcos jurídicos a este 2024, porque creo que hay deudas. Hay deudas. Si bien hay avances, hay deudas.
Sí, como bien señalas, en realidad México tiene una de las agendas más a la vanguardia, al menos de la región latinoamericana, ¿no? O sea, quizá otra nación que, bueno, ahora habría que ver cómo se va a ir modificando, es Argentina, ¿no? Pero hay un ejercicio y hay una apuesta en papel muy interesante sobre cómo manejar las agendas de derechos humanos. Es decir, México tiene ciertos compromisos al respecto y ha sido consecuente, no voy a decir que solo en este gobierno, sino que si es una agenda que de alguna manera se ha procurado, incluso diría en los momentos de gobernanza de la derecha, ¿no? Eso es además muy interesante.
Es que es la importancia de tener instituciones y marcos jurídicos, porque ahí llega Taboada o llega Lili Téllez.
Claro. Bueno, Taboada ya veremos, parece que no, ya es el más aliado. Pero lo que quiero decir es que a pesar de que hay una agenda, los mecanismos en que esas agendas llegan a transformar instituciones, digamos, en personas reales, que es un poco lo que hace la sociología, ¿no? Hay un camino muy largo.
Sí.
Y incluso en las instituciones, digamos, más progres, hay un proceso también de conocer cierta información, pero pues de desconocer mucha otra y de que tampoco hay procesos de aprendizaje que sean mucho más allá de ve a una charla donde vamos a ir a fingir que estamos aprendiendo algo. Claro. Te lo digo con toda honestidad, incluso pensando en esos procesos dentro de las instituciones, ¿no? Hay estos intentos de traer agendas, ni siquiera, es decir, pareciera que la agenda de la diversidad y la de los derechos humanos está todavía acá, y porque estamos apenas llegando a la agenda de la igualdad de género, ¿no? O sea, estamos medio ahí tratando de hacerle entender a los funcionarios públicos, y digo funcionarios con toda la intención, y no personas funcionarias, que bueno, que de entrada no está bien que acoses a tu compañera en el trabajo, ¿no? Que sí, si claro. Te dice que no, no se está haciendo la difícil, simplemente no quiere entablar una relación contigo. Pero me refiero a eso, creo que hay un camino todavía muy extenso entre lo que jurídicamente se ha consolidado, en las apuestas que también se tienen. Claro, se reconoce, Claudia Sheinbaum hizo la primera unidad de atención integral para personas trans en la Ciudad de México. Sí. Check, muy bien. Pero no es suficiente cuando la atención, por ejemplo, y te lo digo yo, que mi investigación, bueno, simplemente se enfocó más en pensar en personas trans que están en la tercera edad, que me decían, como, pues, o sea, pues qué linda la unidad, pero pues es que a mí ya no me interesa tener acompañamiento sobre endocrinológico, ¿no? O tener este acompañamiento basado en hormonas. Yo tuve modificaciones corporales y quisiera tener esa atención para que me digan cómo enfrentar, no sé, hay gente que tuvo estas modificaciones con polímeros y no tiene esa atención en la clínica. Claro, es un primer esfuerzo.
Y que aparte yo, o sea, sé que la clínica ni siquiera tiene la capacidad real para poder atender de forma mediata a las personas, ¿no? O sea, sí se celebra, que bueno, porque de no haber una clínica, claro, a llegar al IMSS y decir, hola, soy una persona trans y no me respetas ni siquiera mi identidad con ningún protocolo, pero no está la atención suficiente porque ni siquiera contemplamos la cantidad de persona trans que existe, ¿no? Sí, o sea, es como, bueno, les ponemos una clínica ahí y te atendemos en abril, ¿no? ¿Y qué hago esos 3 meses que tengo que lidiar con este acompañamiento, con esta transición, con el tratamiento endocrinólogo? O sea, creo que sí hay una deficiencia, al menos, y tiene que ver con dinero, porque no destinamos tampoco dinero para estas causas.
Sí, y en el tema de la unidad, yo diría que particularmente, y no solo la unidad, sino diría que como la agenda que hay de derechos, particularmente hacia la población trans, sí está basada en una diferencia etaria. Diría, está enfocada en jóvenes.
Claro.
Pero no solo hay jóvenes en la población ni trans ni de la diversidad sexual. Y la atención se ha enfocado en lo que las juventudes requieren ahora mismo, pero hay una población amplísima de 35, 40 años para arriba que no están contempladas en estas propuestas, ¿no? Y eso, bueno, eso ya será también quizá una exquisitez mía, pero creo que es un proceso que se requiere atender.
No, pero es que te
atender.
Hablas sobre por qué no... Mira, yo creo que sí, y lo pongo sobre la mesa y me corregirás. Pero también habla de por qué la expectativa de una persona trans es tan corta, ¿no? Porque también tenemos problemas en los cuales ni siquiera los contemplamos como un anciano trans. O como una anciana trans, porque no hemos visto, porque no nos ponemos a ahondar si esta persona tiene una identidad diferente a la nuestra, si merece también esta parte de servicios de salud, que obviamente son sus derechos, también tiene que ver porque no existen estos servicios, ¿no? O sea, si los dejas desacompañados, pues también tienen estos problemas con los polímeros, con tener también la parte de los transfeminicidios que implican que tampoco lleguen a una edad adulta. O sea, sí, yo creo que sí abre también una puerta, sí, a muchas cosas de por qué no existen, ¿no? Pues, bueno, yo al menos contemplo.
Sí, digamos, oficialmente, o bueno, como en términos regionales, hablar de esa esperanza de vida entre 35 y 41 años sí se enfocó en mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.
Ok.
El tema es que, por ejemplo, los casos que tuvimos recientemente son muy paradigmáticos porque están señalando, claro, que se trata de mujeres trans que se encuentran en otros contextos y que también están siendo víctimas. Eso además habrá que ponerlo sobre la mesa. Ahora mismo el registro se ha hecho sobre eso, pero pues va a ser muy interesante porque eso, digamos, complejiza mucho más el fenómeno de los transfeminicidios, que no solo se está orientando en, digamos, mujeres, que de alguna manera en los análisis era como, claro, su riesgo es latente, ¿no? Por,
sí, claro.
Por el ejercicio del trabajo sexual. Claro, eso está claro, pero el tema es que también, como bien dices, hay otras poblaciones dentro de esa población, digamos, otros grupos dentro de esa población que están completamente desatendidos. O sea, a mí me llamaba mucho la atención y me parecía necesario ponerse a pensar como, bueno, ¿qué está pasando con las vejeces LGBT, no? ¿Dónde están esas personas? Y una de las cosas más tristes que pude encontrar con el proceso de investigación fue dar cuenta de que muchas de esas personas, por la propia seguridad y subsistencia de la vida, volvieron al closet. Y es tristísimo, ¿no? O sea, como volver al closet para sobrevivir, porque si no, porque no hay redes de otra manera. porque implicaba que para tener esa supervivencia, digamos, no vivir bien, sobrevivir, había que un poco negar la propia vida. Y eso es muy duro, o sea, es simplemente sí, un abandono.
¿Cómo estás viviendo si ni siquiera tienes el respeto a tu identidad? ¿No? Que son pues, principios, o sea, principios de la dignidad humana. O sea, no es un tema de, ay, bueno, es que yo quería un coche y entonces ya no.
No, es simplemente de no poder ser quien uno es. Y frente a ello, también otra de las cosas que se puede observar es, pues que es además una población que pues está desatendida, como bien te digo, o sea, está desatendida, que no le ve mucho interés en estos nuevos programas porque dicen como, bueno, es que son para jóvenes. Y, sí, claro. Y para mí no son de interés. Como, entiendo que existan. Además, es tan triste como este proceso que se enfoca de... es fácil casi reconocer al grupo de 10, 20, 30 personas, digamos, por máximo, trans que se encuentran en el periodo de envejecimiento. Es brutal, se conocen entre sí. No es difícil hacer esos anclajes, porque la esperanza de vida es preocupante.
Justo. Es que yo es cuando pienso en, ok, no se trata nada más de frenar los transfeminicidios, como tampoco se trata nada más de frenar los feminicidios en este país y dejar de contar, sino qué estamos llevando a que existan estos transfeminicidios, qué estamos también contando que existan estas muertes, ¿no? Porque a lo mejor no es un asesinato per se de llegó alguien con una cartulina de odio y mató a la población trans. Tiene que ver también como esta desatención médica, ¿no? De no poder llegar a un doctor o doctora en un estado, por ejemplo, Guanajuato. Pienso que obviamente trae a la derecha en agenda o un Aguascalientes diciendo es que me sometí a un proceso hormonal y entonces esto derivó a un infarto, una falla hepática, claro. Y que te traten con la dignidad suficiente para que no te mueras, ¿no? Por estos temas. O sea, creo que sí hay que hablar de la transfobia, no solamente en temas de asesinatos transfeminicidas, sino que también hay una correlación directa en esta discriminación que se vive en cómo también la gente trans muere.
Sí, y a eso me refería un poco cuando te decía que es un tema integral, porque, por ejemplo, en términos de ocupación laboral, la población trans tiene problemas serios, profundos. Claro. O sea, no traigo el dato ahora mismo fresco, pero te lo debo, pero es bajísimo. O sea, la ocupación de personas trans es reducidísima. Tienen uno de los porcentajes de desocupación más altos de toda la población mexicana, ¿no? Y no solo en México, o sea, si uno se va a buscar los registros de España, Argentina, que un poco han sido quienes tienen ese seguimiento, los números son altísimos. Y entonces frente a cierta práctica también hay un montón de estrategias de supervivencia comunitaria, ¿no? De ver cómo, bueno, cómo sobrevivo y de qué manera puedo simplemente continuar con mi vida. Pero tal cual es el tema laboral, el tema de acceso a la salud, porque claro, cuando pensamos en acceso a la salud siempre viene
o un educación
poco... eso es otro,
o sea, educación, o sea, yo sé que yo no soy muy intelectual, entonces estaba escuchando el podcast de Soy Talfredo en donde estaba Karen Torres y platicaba justo como esta parte de, pues me salí de la escuela porque era buleada. O sea, no porque dijeras, no, me está negando el derecho a la educación, el artículo de la Constitución. Claro. No, simplemente porque son contextos en los cuales pues terminas saliéndote o desertando o entrando en otros tipos de situaciones que te enrollas por el tema también de la violencia que vives. Entonces...
Y el tema de acceso a la justicia, que es otra de las grandes deudas. O sea,
entonces terminas, no porque yo, o sea, yo soy a favor del trabajo sexual, o sea, creo que si es de una forma, pues obviamente de decisión está bien. Sin embargo, pues terminan a veces en este tipo de trabajos, que es cuando empezamos a ver la esperanza de vida con los asesinatos de mujeres trans trabajadoras sexuales, porque pues tampoco les estás dando una alternativa de ser la CEO de Pepsi. No les estás dando ni siquiera la alternativa, pregunto. Yo que estoy en medios de comunicación, ¿cuántas conductoras tenemos mujeres trans? ¿O cuántos conductores? ¿No?
Sí, eso que afirmas así, tal cual, me parece...
O sea, terminas diciendo, es que yo tengo una peluquera que es trans y entonces las perdidas, pero no les estás dando espacios laborales que tengan que ver con las mismas oportunidades que nosotros.
Y cuando los tienen, sus vidas están en riesgo, ¿no?
Claro.
O sea, que es justo lo que platicábamos la ocasión anterior en que estuve aquí, ¿no? O sea, el asesinato de la magistrada.
Sí, puedes llegar a ser magistrada.
Era disruptiva y eso simplemente fue sujeto y objeto de críticas y de violencia, ¿no? O sea, sistemática.
¿qué pedirías tú ahorita si tuvieras como el poder literalmente de decirle a los candidatos y las candidatas, sobre todo a las candidatas, porque Álvarez Maínez no creo que entre mucho en el poder, pero, o sea, ¿qué les pedirías tú? ¿Qué les pedirías tú en una agenda integral de gobierno que pusieran, ¿no? Porque creo que también es importante que cuando hablamos de estas elecciones hablemos de la agenda, ¿no? ¿Qué es lo que tú analizarías y pedirías específicamente?
Pues me puse a hacer la lista de Santa, ¿no? Si hubiera oportunidad. Creo que inicialmente, pues congruencia. O sea, antes de ponerse a pedir cosas, creo que congruencia, tener... pues sí, principios de actuación en la gobernanza muy definidos. Que no es suficiente con salir a hacer un video... con cierto impacto mediático para decir que lamentas la muerte de, o los ataques o casi el intento de transfeminicidio sobre una persona como Paola, cuando en tus filas y en los principios ideológicos de tu partido está contraponerte a su vida, ¿no? Digamos, sí, claro. Eso inicialmente. En segundo lugar, creo que sería fundamental, y esto no solo, insisto, no solo para Taboada, no solo para el PAN, o sea, no solo para Xochitl, ¿no? Sino también pienso en la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Que tiene ahí sus muchísimos asegúnes, que tiene gente detrás de ella. Pienso en nombres específicos.
Saludos a Ana Corres y...
Sí, sí, gente. justo, ¿no? Pero, y que están allí y que forman parte de sus equipos, pero que tienen unas agendas súper violentas sobre la vida de las personas trans. Y yo diría que es no solo sobre la vida de las personas trans, sino en general sobre la diversidad sexual, ¿no? Eso, inicialmente. Lo segundo es que sí creo que debería haber una apuesta integral de atención para la población LGBT y que sea, que responda a las agendas de derechos humanos y sobre todo a esto que veníamos diciendo, no solo que solucione que no asesinen a las personas, sino que venga una agenda integral en trabajo, educación, salud y acceso a la justicia. Y sí, esto no es posible sin un diseño integral nuevamente de las instituciones que van a estar, digamos, a su cargo, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que debería haber una agenda profunda y una modificación, y, o sea, seria, esa sería la palabra que usaría, seria, y no un poco una respuesta más de placebo, ¿no? Sino sí, tener claro, una respuesta seria en todas las áreas de gobierno que se basen en promover, procurar y asegurar el acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, ¿no? Que son principios que además están en la Constitución, o sea, y que son una garantía que debería extenderse a todas las personas sin importar quién sean. Entonces creo que al menos esas dos cosas, congruencia, una agenda integral y que no responda simplemente a tener un área dentro del partido que resuelva esos temas.
Ah, sí, que no quede también en la cuota, ¿no? Porque al final el día yo sí cuestiono mucho las acciones afirmativas. Digo, yo las aplaudo, claramente claro, son necesarias. Sin embargo, a mí el hecho de meter a toda la población de la diversidad sexual en cuatro personas de una acción afirmativa, perdón, o sea, creo que ni siquiera terminas de tener la representación necesaria de personas trans, no binarias, lesbianas, bisexuales, gays, ¿no? O sea, ni siquiera terminas con esto, los asexuales, ¿no? O sea, con una representación tan mínima, ¿no? Yo también creo que sí es necesario también claro, ver estos temas, porque también esto, a mí de meterlos todos en el mismo costal cuando son realidades muy diversas.
Y que el hecho de que esté una persona trans, lesbiana, bisexual, etcétera, ahí no quiere decir que represente los intereses de esa población.
Totalmente.
Eso creo que es fundamental. Es decir, no porque tengamos la presencia... Claro, hay un montón de mujeres cis en...
No, tenemos paridad de gobierno, completamente, ¿no?
Por
tenemos
supuesto, paridad. La propia Lili Téllez, pero tiene una defensa de todos los principios de que se contraponen a la autonomía de las mujeres, ¿no? Entonces creo que no es suficiente con esa, como bien también, o sea, no es suficiente con esa representatividad. Esa representatividad no es suficiente y no es una respuesta.
Sí.
No hay una estrategia de gobierno en ninguno de los, digamos, bueno, diré tres, que... Digamos que, si somos honestas, la contienda está entre dos de ellas, sí, claro, ¿no? Pero creo que no hay ninguna propuesta que sea integral, que vaya más allá de un, así tal cual lo diré, un placebo, una experiencia reducida, que sea una agenda más dentro de una propuesta. Creo que no se está teniendo y no se le está prestando la suficiente atención.
Seis personas trans reportadas en los primeros 15 días de este año... asesinadas por temas de transfobia, literalmente. Entonces creo que sí tenemos que poner atención. Llevamos 15 días, 6 personas. O sea, 6 personas que tienen vida, que tenían trabajo, que tenían pues toda una comunidad y personas que las querían, que al final del día terminan sin este arropaje, ¿no? Yo lo pongo así porque a veces me molesta mucho que pensemos nada más 11 mujeres asesinadas diarias, ¿no? Claro. No pensamos en si eran mamás, si eran amigas, si eran hermanas. O sea, no las pensamos como personas, así que yo hago el llamado de que pensemos a las 6 personas que fueron asesinadas por temas de transfobia en este año. Pues como una pérdida latente y como un foco rojo de lo que podríamos estar viendo también dentro de estos discursos electorales que también diseminan el odio, ¿no? Fer, te agradezco mucho que hayas venido. Vamos
gracias,
a seguir
Adri.
Con el tema, no lo quiero soltar. Creo que es algo que creo que hay que tenerlo todo el tiempo sobre la mesa, sobre todo cuando hablamos de perspectiva de género, que también lo engloba y que también es necesario meterlo. Porque sí, son 20,000 cargos de elección. 10,000 mínimo van a ser ocupados por mujeres. Y si no tenemos ni siquiera contemplados a las personas de la diversidad sexual, pues realmente no veo una Cámara ni un Senado de la República que nos represente como pueblo. Querida Fer, ¿dónde te encontramos?
Estoy en Twitter, debería aparecer por ahí. Está un poco complejo el usuario, pero estoy en Twitter, estoy también... en otras redes sociales. En
Academia Edu.
Estoy en academia.edu, sí, la verdad es que sí.
No, pero ahí compartes buenas cosas.
Sobre todo en Twitter, ¿no? Y ya sí.
Vayan a seguirla para que podamos estar dialogando. Yo creo que es un gran espacio. También compartes cosas interesantes. Entonces, al final del día es un tema que vamos a seguir manejando. El día de mañana tenemos debate de partidos políticos. Vamos a hablar sobre Notimex y también la responsabilidad política por parte de los partidos políticos con esta violencia transfeminicida. Yo soy Adriana Pineda. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en Aquí en Confianza. Síganme en Twitter como @lamalac.
Con nosotros aquí en Confianza con la Mala.